Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una fecha señalada en la que son muchos los madrileños que acuden a los cementerios, como es tradición, a depositar flores en las tumbas de sus seres queridos y honrar su memoria. En uno de ellos, en la Almudena, se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Sí, es el cementerio más grande de España y de toda Europa Occidental. Ocupa 120 hectáreas y aquí hay enterradas más de 5 millones de personas. Para que os hagáis una idea, casi las mismas personas que en la actualidad viven en la Comunidad de Madrid. Y esta necrópolis está compuesta de tres cementerios, el cristiano, el civil, el hebreo. Fue el primero de España en tener un crematorio y es uno, por lo tanto, de los que más visitas recibe en este día. Un puente, además, con muchísima afluencia, nos dicen desde los puestos de flores, que están vendiendo muchísimo, a pesar de que se han encarecido los precios. Un euro, por ejemplo, en el caso de la docena de claveles. Enseguida vamos a contar todo ello. De momento, por si alguien nos escucha, no se producen retenciones ni atascos en estos alrededores.
Gracias, Gloria. Pues sí, en un ratito vamos a volver a darte paso para saber cómo transcurre esta jornada, que cuenta con un refuerzo en los servicios de autobuses del MT en varias líneas que prestan servicio precisamente en esos diferentes campos madrileños. De esta festividad, de la historia y curiosidades en torno a este día, vamos a hablar con Jesús Pozo, director de la revista Dios Cultural del Grupo Fun España, referente del sector funerario. Un sector cada vez más respetuoso con el medio ambiente, como nos va a demostrar Miguel Aguado en su sección de Ecología de Andar por Casa.
De las flores que florecen ante la adversidad.
De las flores típicas de este día nos va a hablar Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, en una mañana en la que van a venir a visitarnos el bandolero, uno de los organizadores del Festival Flamenco de Club del Café Berlín, que está a punto de inaugurar su quinta edición y que cuenta con una programación con algunos de los más destacados exponentes de baile, el toque y el cante flamencos. Uno de ellos es Diego Guerrero, a quien escuchamos, que nos va a regalar en directo una de sus canciones. Eso será a partir del mediodía. Y quienes demuestran entre amigos sus dotes vocales son los clientes de un karaoke muy especial, con varias salas y posibilidad de disfrutar de una exquisita oferta gastronómica y coctelería de autor, con un repertorio de más de 37.000 canciones para darlo todo.
De día viviré pensando en tus sonrisas.
Cada uno como pueda, pero es verdad que se encuentra en el barrio de La Salesa, se llama Playback Madrid y vamos a conocer más de este lugar de la mano de su cofundador, que es David Otero.
Que alumbre mi camino.
La que no da el cante es todo un referente en lo suyo, Nuria Romaguera, campeona de bridge, que nos va a enseñar cómo es este juego de cartas desconocido para muchas personas y que exige un buen entrenamiento de atención, memoria y analítica. Por eso es deporte olímpico. Y quien viene con deportividad a trabajar y nos va a contar, entre otras cosas, a quien felicitamos hoy, es Belén Almonacid. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues hoy vamos a felicitar a un actor, presentador, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, siempre que puede, cantante.
El mundo.
Ahí le tenemos cantando, porque siempre que puede aprovecha para hacerlo en su programa de televisión, en las galas de los Goya que ha presentado, en la intimidad. ¿Quién cumple años hoy? Dani Rovira. Daniel Rovira de Rivas, para ser exactos, que nacía un 1 de noviembre del año 1980, así que está cumpliendo 42 años. Aquel que, eso sí, lleva unos cuantos cumpleaños muy especiales. No solo el 1 de noviembre, sino todos los días de su vida, asegura que los celebra por todo lo alto desde que superó un cáncer. Dice que no piensa desaprovechar la segunda oportunidad que le ha dado la vida y lo hace todos los días. Este que es gran amante de los animales, de su gente, de las buenas causas, tiene una fundación, Ocho Tumbao se llama, y dice que la etapa de su vida en la que más aprendió, curiosamente, fue aquella a la que se dedicó a ser cuentacuentos. Vida a nivel profesional y personal que cambió con la película Ocho Apellidos Vascos, con la que, por cierto, consiguió el Goya al mejor actor revelación. Y fiesta, fiesta la que quieren un día como hoy. Cumpleaños Dani Rovira, 42 recordamos, felicidades.
Noelia, 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 Noelia.
O sea, no es Noelia, es Clara Esteban, que también está aquí en este 1 de noviembre. ¿A quién vamos a felicitar por su santo hoy?
Pues hoy es el Día de Todos los Santos, que lo que conmemora concretamente es que los difuntos han superado el purgatorio y por tanto ya han ascendido a los cielos y alcanzado la vida eterna, ¿eh? Porque es que hay mucha confusión entre hoy y mañana. Mañana explicaremos lo que se celebra el día 2. Santos, con nombre de pila, como nombre, tenemos a 10.545 hombres y también tenemos a 170 mujeres que llevan este nombre, santos. Uh-huh. Y, por supuesto, hoy también son objeto de felicitación. Pero vamos a recordar a un santo que suele quedar, pues eso, en un rinconcito en estos 1 de noviembre, porque la celebración de Todos los Santos le eclipsa, y es Benigno, Benigno de Dijon. Dijon como la mostaza picante. Vivió en el siglo II, era discípulo de San Policarpo de Esmirna, que lo envió a la Galia, junto a San Andoche, que también se celebra hoy, pero en España no hemos encontrado a nadie que lleve este nombre. Les mandó a evangelizar a San Andoche y a San Benigno y acabaron ambos mártires. En España tenemos 4.980 hombres que llevan este nombre, el de Benigno, que, como podéis imaginaros, significa bueno.
Bueno, que luego te vemos, por cierto, ¿no? Sí. Contándonos y dándonos pues esas informaciones que nos gustan sobre las series y recomendaciones para ver.
Hoy series de miedo, claro. No, es que hoy no se puede salir uno del carril.
Gracias, Clara, hasta luego. Vamos a saber cuál es la frase que nos ha dejado Diego Barrios, ¿qué tal?
Bueno, pues la frase de hoy es que hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Y aunque a lo mejor el autor no nos suena tanto, sí que nos van a sonar sus obras Guerra y Paz y Ana Karenina. Y es que hablamos de León Tolstói, que fue un novelista ruso considerado como uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Además, llegó a recibir múltiples nominaciones para el Premio Nobel de Literatura y el de la Paz, aunque jamás llegó a ganar ninguna de estas nominaciones. Y es que también llegó a tener hasta 13 hijos.
Fíjate, bueno, pues ahí está Tolstói. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Buenos días. Buenos días. Yo no tengo tantos hijos.
No, tienes dos.
Dos, sí.
¿Porque no has querido tener más?
No, hombre, está bien, ¿no?
Yo creo que has repoblación. Cumplido, has superado la media, que no sé ahora, pero antes estaba en el 1,33.
Bueno, se hace lo que se puede. Felicito a todos hoy, ¿eh? Que hoy es Todos los Santos, así
a
que
todos,
nada.
A todos, a Benigno, que está ahí.
Ojo, hay que ser santo para ser felicitado. Ajá. Así que bueno, ya se reduce más el número. Y sobre todo, estos que nos hemos encontrado a primera hora de esta mañana, que algunos parecían recién salidos del infierno.
A los zombies y sí, estos con zombies. Las caretas.
Oye, ¿había alguno que tuviera el disfraz que se puso anoche entero?
Sí.
No. Vale. Ya me quedo más tranquilo.
Oye, por cierto, que hoy, aunque es festivo, tenemos nuestro reto también.
Hombre, ¿no? hay reto. ¿Habrás oído tú de veces la canción esa de Roberto Carlos del gato que está triste y
azul?
Pues hay un gato azul en la Comunidad de Madrid.
No.
Aunque no te... Sí.
¿En serio?
¿En serio? Lo puedes ver en la foto que hemos colgado en @buenosdiasom. Está además en la parte de arriba de un edificio donde están los gatos normalmente. Uh-huh. ¿Es azul? ¿Puedes confirmarlo? ¿Es azul?
Parece azul oscuro, casi negro.
Es azul. Y el gato que está azul, yo no sé si triste, porque ya eso es mucho valorar, y sobre todo en el caso de una escultura. Bueno, está ahí justo en la esquinita de un edificio, que bueno, es un edificio que luego te contaré a la 1:05 de qué edificio se trata, pero que está en una localidad de la Comunidad de Madrid, en una ciudad de la Comunidad de Madrid, que puede ser Leganés, Alcobendas o Getafe. En una de estas tres está el gato azul. No, es una administración de lotería. Ese es negro, el de la administración es negro.
Ni tampoco el gato que es típico de un negocio centenario,
sí.
De lanas, ¿no?
Eso es. Este en concreto está en Leganés, en Alcobendas o en Getafe, en la parte de arriba de un edificio. Y eso es lo que os preguntamos hoy en el reto. ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Leganés, Alcobendas o Getafe?
Qué curioso.
A la 1:05 os decimos dónde está el gato azul.
Te voy a hacer a ti otra pregunta.
A ver.
¿Te gustan los buñuelos?
Sí, claro.
Pues a mí también. Y es que resulta que luego nos lo va a contar Juan Antonio Martín Molero, que es de ASEMPAS, es la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector Pastelero de Madrid, que hay una ruta para degustarlos.
La ruta del buñuelo.
La ruta del buñuelo. ¿Por dónde? Bueno, pues por 50 comercios de Madrid capital y por otros 8 municipios de la región donde, fíjate, los elaboran de forma artesana. Rico, mira. Rico. Mm.
Ya me están entrando ganas de probar. Ay, unos huesos de santo también, ¿eh? Buñuelos, unos huesitos.
Lo típico.
Sí.
Me gustan más los buñuelos a mí.
Vale, ya.
A ver, vamos a contar una historia de esta canción.
This is mine.
Sí. A ver, la popularizó Elvis Presley.
Hombre.
Pero realmente esta que suena, la que estamos escuchando ahora.
Sí. Es la versión original.
Eso es.
Que claro, pasaría sin pena ni gloria.
Y tú fíjate que se parecen muchísimo,
claro,
porque realmente
claro.
Es la misma canción, pero cantada por Mark James.
Claro, que sería el autor, además.
Y bueno, la había compuesto él, la interpretó,
pero...
hasta no que triunfó. No llegó el rey del rock, claro. No triunfó.
Que es que, claro, la cantaba diferente.
Dale. Su movimiento de cadera.
Tenía su aquel, ¿eh?
Sí, su swing, su cha-cha-cha, su cosita. Forma de andar. Bueno, pues el otro no triunfó de nada.
Este sí, ¿no?
Elvis se convirtió en número uno un año más tarde solo, claro. En el 69. Fue uno de los éxitos más notables de su carrera, por desgracia corta, porque falleció poco después. Bueno, pues así, con este tema de Elvis, que hoy a mí me gusta mucho.
Sí, hombre.
Esta canción. Vamos a daros la bienvenida a todos, ya lo hacíamos al principio, pero por favor, quedaros hasta la una, que tenemos un montón de cosas. Vamos a tener flamenco en directo, vamos a hablar de karaoke, nos van a enseñar a jugar al bridge, o sea, tú fíjate todo lo que tenemos. Y que estamos pendientes de irnos enseguida al cementerio más grande, no solamente de España, sino un referente a nivel internacional, que es el de la Almudena. Ya nos contaba antes Gloria que hay, 5 millones, más de 5 millones de personas enterradas allí, que es equiparable a la población actual de la comunidad, casi, somos un poquito más. Bueno, que son las 10:17, en la realización técnica está Lourdes Mercado, os está hablando Nieves Ortiz.
Because I love you too much, baby. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El miércoles el Real Madrid ya no se juega solo el orgullo en el Santiago Bernabéu en esta última jornada de la Champions.
Desde las 6:30 en la tarde-noche de Champions y por el 106 de la FM, los blancos deben ganar al Celtic de Glasgow o hacer lo mismo que haga el Leipzig para asegurarse el primer puesto de grupo y quitarse a los posibles cocos en el sorteo de los octavos de final.
Los blancos ya viajan solos en el camino a por la decimoquinta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, serán muchos los madrileños que acudan a los cementerios, como es tradición, a honrar a sus difuntos. Es un momento para renovar las flores de las tumbas y de los nichos de los seres queridos que descansan en los camposantos, una fecha señalada para el recogimiento, el recuerdo y la reflexión. Una festividad de cuya historia queremos hablar yo con Jesús Pozo, que es el director de la revista Adiós Cultural del Grupo Fun España, referente del sector funerario. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, es verdad, acudimos a ti, ¿eh? Como cada año, y te lo agradezco muchísimo porque...
En fin. Yo encantado de estar contigo.
Hay quien confunde, y esto lo solemos recordar, ¿no? Jesús, este Día de Todos los Santos con el Día de los Difuntos, que no es lo mismo.
No es lo mismo. Lo que pasa es que se juntaron para aprovechar la sinergia religiosa en su momento, ¿no? Estamos hablando del año 1000, cuando se creó el Día de los Difuntos porque se iba a acabar el mundo. Ya antes estaba el Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces hubo un abad en Francia que decidió que iba a acabarse el mundo en el año 1000 y dijo que si para irse con todos los santos, podríamos decirlo así, pues los difuntos deberían tener también su festividad, ¿no? Uh-huh. En definitiva, es una fiesta religiosa que poco a poco se ha ido secularizando y en realidad tiene más de festividad de memoria y recuerdo por los familiares y los amigos que otra cosa ya, ¿no? Uh-huh.
Claro. ¿Y cómo está evolucionando, Jesús, el sector funerario? ¿Se está modernizando con las nuevas tecnologías?
Hombre, se está modernizando con las nuevas tecnologías y ahí están, por ejemplo, el streaming de funerales o la posibilidad de mandar recuerdo a los familiares en un tanatorio sobre el fallecimiento. Yo hice uno el otro día, por cierto. Eso a 600 kilómetros de distancia, no puedes acceder al tanatorio, no puedes llamar por teléfono porque tal, y entonces hay una posibilidad de mandar mensajes, ¿no? Uh-huh. O de ver el funeral en directo a través de una retransmisión en streaming. Esa es la nueva tecnología, por ejemplo.
Claro.
O el permanente trabajo de las empresas funerarias, sobre todo las potentes, las grandes, por iniciativas medioambientales, ¿no?
Sí, porque esto cada vez tiene más peso, ¿no?
Hombre, sí, además es que Europa te lo exige, ¿no? Y la Agenda 2030 también lo dice, ¿no? Que hay que intentar rebajar el nivel de alerta del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas funerarias? Pues casi todas en sus instalaciones. Nosotros, por ejemplo, en FunEspaña hace muy poco, dos tanatorios importantes, el de Bilbao, Basurto, y el de Tomares, en Sevilla, han instalado placas solares en los tanatorios. Pero uh-huh. Es que los cementerios municipales están empezando ya, los importantes, a instalar placas fotovoltaicas también en los edificios de nicho, con objeto de producir energía para no solamente para el cementerio, sino para la ciudad en la que están, ¿no? Uh-huh. Tenemos los casos de Bilbao, y que le hemos dado precisamente este año el premio del concurso de cementerios por ese tema, y el de Valencia, que precisamente ya sabes que ha sido recientemente nombrada sí. Ciudad Verde para 2024. Bueno, pues todo este movimiento se está llevando en muchas ciudades importantes ya, ¿no? Es que solamente hay que pensar en la cantidad de espacio disponible que hay en los cementerios para la generación de energía a través del sol. Uh-huh. En un país como el nuestro y con las olas de calor que últimamente tenemos,
tanto,
¿no? Y de sol.
Y tanto. Y además sí. Así, oye, se va minimizando la huella de carbono de las emisiones, que es lo importante, ¿no? Con unos hornos crematorios también de última tecnología y poco a poco. El sector funerario pues también tiene que estar ahí en la vanguardia para la mejora y la optimización del medio ambiente. Por cierto,
es
Jesús...
Que fíjate.
Sí, dime.
Fíjate, por eso, con lo que decías de los hornos crematorios. Este país... Los últimos datos que teníamos es que es el más moderno de Europa en el tema de la cremación, con hornos crematorios más modernos y de última generación. Tenemos en España 487 hornos crematorios, que tienen una capacidad de 1.663 incineraciones al día, entre todos, ¿no? Uh-huh. Teniendo una demanda de 554. O sea que, fíjate a qué nivel estamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay más incineraciones o más entierros, Jesús?
Sigue habiendo todavía más entierros que incineraciones, pero estamos ya en un 45% de incineraciones, que no llegamos al nivel de los países nórdicos, que está en el 90%, pero yo creo que en pocos años estaremos en 60-75% de incineraciones. ¿Eh?
Uh-huh. ¿Y esto a qué se debe, que vayan aumentando?
Bueno, las familias entienden que como más limpio, existe esa dejación de imaginarte el cuerpo descomponiéndose en una tumba. Luego, por otra parte, también es verdad que puede ser más barato incinerar y llevarte la ceniza a tu casa que contratar en un cementerio una tumba, una sepultura, un nicho, un columbario por 10 o 15 o 50 o 99 años, ¿no? Que todavía hay gente que sigue contratando la concesión administrativa. Recordemos esto, en los cementerios públicos nadie es propietario de la tumba, siempre es una concesión administrativa, un alquiler por el tiempo determinado.
Oye, y si desglosamos una factura de ese servicio funerario, ¿realmente cuánto cuesta el servicio funerario dentro de lo que se paga?
Pues aproximadamente la mitad de la factura que se recibe es realmente el servicio funerario, que hablamos del el féretro, el traslado, la asistencia, el catering, todo lo que desarrolla directamente la funeraria, ¿no? Entonces, eso suele ser un 55-56% de la factura. Y ahí tenemos luego otro 15%, que son los impuestos, en la que ya sabes que el sector funerario lleva una pelea hace años para que se baje del 21 al 4, porque el sector funerario considera que esto es un servicio esencial. Uh-huh. Pero ahí sigue en el 21% y ese es un 15%. Luego hay el cementerio, la cremación y la urna y todo esto, que es el destino final del fallecido, esto es otro 16%. Y luego hay otro 11% donde están todas estas cosas menores, pero que son un 11%, que la gente las paga y no sabe que las está pagando, que es los certificados de defunción, las tasas, la presencia de la iglesia, las coronas, la lápida, la esquela, porque es que la gente se cree que todo esto no se cobra. Es que no. El cura, por ejemplo, cobra. Uh-huh. Los periódicos o las radios cobran su información, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso comprende realmente la factura, ¿no?
Claro, pues un servicio funerario puede ser más barato o muchísimo más caro. ¿Hay alguna, no sé, algún caso así que te venga a la mente que haya sido como muy excéntrico?
Pues mira, hay dos excéntricos. Uno que me pasó a mí directamente porque me llamó un señor a través de un amigo que se acababa de morir su mujer y los últimos años no se habían llevado muy bien y el hombre estaba empeñado en comprar una capilla, en alquilar una capilla por el máximo tiempo posible en Fuencarral. Estamos hablando de la capilla es un espacio donde caben 6 fallecidos y que costaba un dineral en aquel momento. No quiero decir cifras porque ahora mismo no sé lo que costará una capilla en Fuencarral, si es que hay.
Ya.
Pero era una barbaridad. Y yo le intentaba convencer al hombre, digo, ¿pero qué necesidad tiene usted? ¿Tiene usted hijos? No. ¿Tiene usted otros familiares? No. Digo, ¿entonces para qué quiere usted una capilla? Con seis espacios para muertos si no lo va a utilizar nadie. Pues quería demostrar de esa manera, o su conciencia no le permitía hacer un entierro normal a su mujer, ¿no? Entonces, al final adquirió la capilla, ¿eh?
Fíjate.
No hubo manera de convencerlo. Y se gastó un pastón para un solo cuerpo y nunca más.
Ya, porque estaba limpiando su conciencia.
Su conciencia, yo lo tengo clarísimo, ya. Vamos. Y luego, eso se da mucho, ¿eh?
Ya.
En el gasto funerario. O sea, quiero el mejor féretro, quiero el de Lola Flores o tal, como mucha gente dice, que es este americano que se abre en dos partes, que sale mucho en las películas americanas, que lleva hasta almohada, ¿no? Que yo siempre digo, ya me dirás tú a mí, ¿para qué quiero un muerto una almohada? Pero bueno. Quieren ese féretro por uno, porque hay que quedar bien ante la familia o ante los amigos, o yo qué sé, o ante la conciencia, efectivamente. Estamos hablando de 7.000 euros, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que un dineral. Claro. Bueno, y te iba a decir luego otro funerario muy excéntrico al que he asistido, fue uno de una empresaria china que se murió en Madrid y fueron varios días de velatorio en el tanatorio del M30 y para que os hagáis una idea, bueno, aquello terminó en el cementerio de la Almudena con fuegos artificiales. Porque ellos hacen unos entierros espectaculares. Pero ¿cómo sería aquello para que hagan una idea? Que si tenemos en mente el tanatorio de la M30, rodeaban las flores en dos filas todo el tanatorio de la M30 durante 2 y 3 días.
Estamos hablando de casos excéntricos, ¿no? De una cosa que, en fin, como tú bien decías, que la gente se deja un dineral, ¿no? En esos servicios funerarios. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no tienen dinero para enfrentarse a esta situación?
Pues que el ayuntamiento de cualquier pueblo o ciudad de este país tiene obligación de, si demuestran que no pueden hacer un funeral mínimo, el ayuntamiento tiene obligación de hacerlo y de pagarlo. Que en estos casos se dan muchas cosas, ¿eh? Hay mucha gente que no quiere pagar el servicio funerario de su padre o de su madre o de lo que sea, ¿eh?
Vaya.
Y hay que demostrar que no se puede pagar. Hay que tener certificado de Hacienda porque los ayuntamientos tampoco van a pagar cualquier cosa sin tener una documentación fehaciente, ¿no?
¿Cuánto dinero mueve el sector funerario en nuestro país al año?
Son 1.630 millones de euros en el año 2021. Esto ha sido un 4,12% menos que el año anterior.
Uh-huh. Claro, estábamos hablando de que es un 4% menos que el año anterior, porque el año anterior era el de la pandemia, la mayor crisis, ¿no?, que tuvimos, que era en el 2020, que hubo muchos más fallecimientos, lógicamente.
Sí. Uh-huh. Y que además voy a decir una cosa que espero que nos moleste a mucha gente, pero que no sabe el ciudadano español los servicios funerarios que tienen, porque no se enteraron de los trabajos que hubo que hacer para poder enterrar dignamente a todas las personas que se morían y en qué situación se morían.
Claro.
Tenemos unos servicios funerarios espectaculares y unos profesionales espectaculares, que muchos se contagiaron y muchos lo pasaron muy mal, lógicamente.
Sí, es verdad.
O sea, ha sido impresionante el trabajo que se ha hecho.
Fue un trabajo y además lo duro, ¿no?, emocionalmente, que también fue para todos estos empleados y trabajadores.
Pues todavía hay gente en tratamiento psiquiátrico y psicológico, porque fue muy fuerte. El funerario es el último profesional del eslabón sanitario. Es el último que llega a hablar con la familia y quien le entrega la ceniza a esa familia, ¿no?
Oye, Jesús, y hablando de cenizas, ¿se pueden esparcir las cenizas de un muerto en cualquier sitio?
Totalmente. Sí, existe un bulo por ahí que dice que está prohibido. No está prohibido. La Unión Europea está valorando una legislación que no termina de salir, para que no se pueda hacer salvo dentro de los recintos de los cementerios municipales, los de esparcir, municipales o privados, los de esparcir cenizas, ¿no? Pero ahora mismo se puede hacer, no existe ninguna legislación que lo impida. Lo que no se puede es tirar la urna, ni las cruces, ni las coronas de flores, porque todo eso contamina, uh-huh. evidentemente, pero las cenizas se pueden esparcir porque son inocuas. Lo que hay que hacer es tener cuidado y esparcirlas a favor del viento, no en contra del viento.
Claro, claro.
Hay que explicarlo
que no te venga
muy
en contra.
Bien. Claro, y luego el sector funerario también ha invertido mucho dinero en la fabricación de urnas biodegradables con barro, con cerámica que se descompone, con papel que se descompone, con cartón, etcétera, etcétera, para que no queden restos en ningún sitio, ¿no? Entonces hay mucha urna biodegradable.
Flores de plástico no, Jesús. Esto
no,
lo venimos
favor,
diciendo desde hace un montón de tiempo,
sí, sí.
Que chirría y que, bueno, para ti esto es lo peor que puede haber, claro, en un cementerio poner esas flores de plástico.
Es degradante, es humillante para el cementerio, es humillante para el muerto, porque dejan las flores de plástico y a las dos semanas están llenas de polvo y de suciedad, aparte de que contaminan, de que no se descomponen en condiciones. Habiendo en un país como este, donde hay floristerías magníficas y flores, ponga usted dos flores en vez de un ramo de plástico. Si es que el fallecido se lo va a agradecer mucho más y los cementerios van a estar mucho mejor, con menos contaminación. Flores de plástico, nada. Yo lo que sigo sin comprender es por qué los ayuntamientos no hacen decretos prohibiendo la entrada de flores de plástico en los cementerios.
Jesús, decíamos, Jesús Pozo, que es el director de la revista Dios Cultural, que es del Grupo Fune España, y que es una revista, Jesús, que lleva un montón de años editando. ¿Cuántos números van ya, por cierto, y desde cuándo?
Pues mira, acabamos de cerrar la revista que sale en noviembre, la revista número 157. La revista es bimestral y llevamos desde el año 1996 publicando ininterrumpidamente esta revista. Sí, sí.
¿Y estáis los de siempre? ¿Cuántos
en papel,
empezasteis?
En papel y en web. Pues mira, empezamos cuatro personas que salíamos del diario 16. Pues el fotógrafo, el maquetista, la redactora jefe y yo, los cuatro, el núcleo duro, empezamos junto con el director de producción de Cambio 16, que también se hizo cargo del tema de imprenta y de producción de la revista, que luego ya nos dejó porque ya pasó, se jubiló el hombre y no, uh-huh. y no sigue con nosotros, José ya. Luis Martín.
Tú fíjate.
Pues el núcleo duro sigue 26 años juntos.
Pues qué bien, oye, y ahí hasta que os jubiléis vosotros, que todavía os queda, ¿eh?
No, ya sabes que nosotros no nos jubilamos los periodistas, Nieve.
Ya ves.
Pero oye. Bueno, sí, en España hay otra revista que se llama Revista Funeraria, que es una revista profesional, de estas revistas sectoriales, económicas fundamentalmente, y de promoción y publicidad del sector funerario y de las empresas, ¿no? Pero desde el punto de vista cultural, arte, poesía, cine, teatro, música, literatura y todo lo que el sector funerario es capaz de dar a la sociedad, sí, realmente somos nosotros. Sí.
Uh-huh. Y además abordáis temas
que hay en Europa,
sí, y temas muy importantes, como el suicidio recientemente.
Sí, el suicidio hace años que nosotros llevamos tocándolo. De hecho, empezamos tan pronto a hablar del suicidio en este país que había gente en los tanatorios, que ya sabes que se reparte, la revista se deja en los tanatorios del Grupo Fune España, que se molestaban con nosotros porque hablábamos del suicidio. Creo que fuimos de los primeros en este país que hicimos la comparativa con los accidentes de tráfico para demostrar que había más muertes por suicidio en España que accidentes de tráfico. Y fíjate las campañas de publicidad que se han hecho en este país para evitar los accidentes de tráfico, pues esas campañas nunca se han hecho para evitar el suicidio, uh-huh. porque era un tema que había que tapar, que había que esconder, ¿no? Entonces sí, llevamos muchos años, y de hecho este último año hemos hecho durante todo el curso una serie de videoclips que hemos ido colgando en YouTube con expertos en diferentes sectores para hablar del suicidio y de su prevención. De hecho, haciendo estos videoclips, estas entrevistas, pues, por ejemplo, nosotros descubrimos una cosa que casi nadie sabe, uh-huh. que una de las primeras profesionales que llegan a un suicidio y que actúan activamente para evitarlo, son los bomberos.
Anda.
Y de hecho los bomberos, los de Madrid, están especialmente preparados para este tema y tienen constante formación para evitar suicidios. Y claro, en cuanto te lo explican, lo entiendes, ¿no? O sea, si tú llegas a una casa porque ha habido una alerta de suicidio, que tiene que tirar la puerta abajo sin que eso pueda provocar que se lleve a cabo el suicidio, es el bombero y tiene que estar muy preparado, ¿no?
Claro.
O si hay alguien en una terraza a punto de saltar, quien está detrás de intentando convencer a esa persona de que no lo haga y agarrarlo es el bombero.
Uh-huh.
Es muy curioso, es que curioso. No tenemos ni idea de muchas cosas relacionadas con el suicidio.
Así es, y que por desgracia es la principal causa de muerte, ¿no? En nuestro país,
sí.
No natural, porque al final
efectivamente.
Está ahí y hay que meterle mano, sobre todo después de la pandemia, que se han dado muchos problemas de salud mental y muchos suicidios, han disparado los casos, por desgracia.
Y es cierto, y es importante, y nosotros lo estamos resaltando mucho con los psicólogos que colaboran con nosotros, expertos en suicidio, el tema de los jóvenes y de los adolescentes y de los niños. No es una broma lo que está ocurriendo, ¿eh? Tomen nota los padres y familiares porque hay verdaderos problemas y seguro que la mayoría de la gente conoce a alguien que conoce a alguien, que su chaval o el amigo ha tenido ideación suicida en el último año, en los dos últimos años.
Uh-huh. Hoy es un día, lo decíamos antes, ¿no? De todos los santos, mañana también es especial, pero en el que sí. Hay esa reflexión, ese recogimiento, ese recuerdo a los seres queridos que han fallecido. ¿Cómo se supera o de qué manera, ¿no? Es algo muy personal, pero si se tuviese que dar un consejo, una recomendación a alguien que tiene que pasar por un duelo, ¿qué es lo que suele ser más reconfortante, Jesús?
Pues yo siempre digo lo mismo, llorar mucho, que es importante, y pensar en la persona que ha fallecido en plano positivo, o sea, quién era, qué ha hecho y hasta dónde ha llegado, ¿no? Luego hay que tener conciencia de que todos nos vamos a morir, de que esto es un ciclo vital, importantísimo, porque si la gente no se muriera, el mundo sería invivible. Y sobre todo hay que buscar ayuda. Si no se supera, hay que buscar ayuda. Hay ya un montón de psiquiatras y psicólogos especializados en trabajar en el duelo. Busque ayuda. Si no lo puede superar, usted no es Superman. No pasa nada, ni Superwoman.
Bueno, pues con ese consejo nos vamos a quedar, que como siempre nos encanta charlar contigo, Jesús Pozo, en este programa, en el Buenos Días Madrid, que te queremos mucho y que ha sido un placer charlar contigo, director de la revista Dios Cultural del Grupo FUN España. Un beso muy fuerte y que siga durante muchos años, editándose
esa
revista.
Eso, que siga y que sigamos nosotros hablando, que eso significará algo, ¿no?
Que estamos aquí, otro año más.
Claro, eso es como la gente que no quiere celebrar los cumpleaños, pero hombre.
No, aquí queremos celebrar la vida,
claro,
la vida.
Claro.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Un
hasta
beso.
Luego, chao.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hace 43 minutos de la mañana, bueno, pues lo que hacemos hasta ahora es irnos hasta el cementerio más grande de España y de toda Europa, que es el de la Almudena. Tiene 120 hectáreas nada más y nada menos y hay enterradas, como nos decía Gloria Talavera, 5 millones de personas. Es uno de los que más visitas recibe hoy y hasta allí, como digo, se ha trasladado nuestra unidad móvil. Gloria, ¿cuál es el ambiente? ¿Cómo está la mañana? Buenos días.
Mucha afluencia a esta hora en el cementerio de la Almudena. El goteo es constante, aunque de momento no se registra pues atascos o problemas en los accesos. Y nos decía Yolanda, una de las personas que atiende uno de los puestos de flores de este cementerio, que de hecho ha sido un puente bueno, ¿no? En cuanto a las ventas, ha habido gente en realidad todos los días. Buenos días.
Buenos días. Sí, ha habido, llevamos 10 días ya con ventas que la gente pues está espaciando, como antes ha dicho, que iba a pueblos, se van fuera, y aquí pues van, pues eso, despacito, pero bueno, un constante.
Muchísimas flores tienen ahora mismo en su puesto, que se abrió en el año 1928 por sus abuelos y aquí siguen muchas generaciones.
Sí, nosotras ya somos la tercera generación y sí, estamos, pues bueno, ya mis padres y mi padre incluso tenía invernaderos, cultivaba, pero bueno, ya empezó distintas flores a venir de fuera, del extranjero, y bueno, la verdad es que aquí llevamos ya muchos años.
Y tienen clientes habituales hasta que llegan de París, como Manuel, que viene todos los años, el 1 de noviembre, porque tienen aquí enterrado, me decía, al hijo de su mujer. Buenos días.
Buenos días, está aquí la ceniza del hijo de mi mujer, y venimos siempre el 1 de noviembre a hacer las cosas que tiene que hacer.
Un homenaje, ¿no?, a ese joven que falleció hace 11 años.
11 años, sí.
Con tan solo 36 años. ¿Y viene siempre a este puesto buscando qué tipo de flores?
La rosa. Me gusta la rosa porque mi mujer se llama Rosa también. Y la mamá le gusta que cogemos la rosa porque venimos siempre a ver a la señora. La costumbre, la costumbre.
Rosas rojas, que las veo ahí, ¿se llevan mucho todos los clientes en esta fecha rosas o qué es lo que más se vende?
Sí, bueno, la rosa es una de las principales también, pero vamos, lo más que se pueden llevar son margaritas, el clavel y el crisantemo.
¿Cómo están los precios este año?
Pues bueno, los precios están, bueno, un euro más que el año pasado han subido, por lo que nos han tenido que subir a nosotras, e incluso no hemos subido todo lo que debíamos de haber subido, ¿no? Pero bueno, está un euro más y bueno, la verdad es que los clientes, pues tenemos unos clientes muy buenos porque se conforman, que saben que está todo muy mal.
Los claveles, por ejemplo, si nos lleváramos una docena de claveles rojos, ¿cuánto nos costarían?
Pues mira, una docena te sale a 9 euros el clavel.
¿Y las rosas que se va a llevar Manuel?
Pues la rosa 35 euros la docena.
¿Es la flor más cara en estos momentos?
Sí, la rosa es la más cara.
La más cara. Y la más bonita, ¿verdad, Manuel?
Sí, más bonita, sí.
Ustedes salieron, me decían, el domingo en coche de París. La primera parada la hacen en este cementerio de la Almudena y después tienen camino hasta Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha, si marchamos a Manzanares, a Castilla-La Mancha a ver a la familia.
Y tienen ahí también a personas enterradas.
Sí, sí, sí. Tiene su madre, su padre, abuelo y abuela.
¿En qué cementerios?
Cimitero de Manzanares. Sí, sí.
Es para ustedes un día importante, el 1 de noviembre, ¿no?
Sí, normal, tiene que hacer un homenaje siempre por la gente que se ha ido. Tiene que pensar la gente que está al cielo.
Quería preguntarle a Yolanda si este día de noviembre suelen venir personas mayores, familias enteras o también los jóvenes. ¿Se ven por aquí en los puestos comprando flores para sus padres o para familiares fallecidos?
Sí, sí, sí. Hay mucha gente también joven que viene, sobre todo más que padres son los abuelos, porque hay mucha juventud que está muy apegada a los abuelos y la verdad es que yo parece increíble, pero sí que viene mucha gente joven, sí.
Le preguntaba antes, Nieves, a Yolanda, sí. Precisamente, que ¿cuál es la flor más rara que suelen vender o la que más cuesta conseguir?
Bueno, hay una que es el amaranto, que vulgarmente todo el mundo siempre lo hemos llamado la cresta de gallo o moco de pavo, y sí que te lo piden, pero la verdad es que eso ya pues cada vez se va deteriorando más porque la gente lo siembra muy poquito. Y como se hace en la calle, la gente que tenemos aquí en Madrid, que tenemos huertas, como lo ponen en la calle, pues como si llueve, como ha pasado este año, pues se estropean y
hace algunos minutos vendía esa última flor que se la llevaba un señor, ¿a qué precio?
Pues mira, el ramito estaba a 8 euros, el amaranto, y le teníamos guardado como en un paño al hombre, porque es que lo teníamos ahí en secreto para que nadie nos lo quitara.
Decíamos que desde 1928 aquí, en la entrada principal de la Almudena, hoy con muchísimas personas de la familia, hasta 40 que están aquí echando una mano, normalmente son 4 los dependientes.
Sí, estamos pues todos, están hijos, están maridos, están amigos y bueno, pues todos los que quieran echarnos una mano, pues hay trabajo para todos aquí.
Yolanda, muchísimas gracias, que vaya bien la venta. Manuel, buen recorrido también, como decíamos, sí, sí, hasta Castilla-La Mancha, sí, sí. Y después de comer, pues vuelta a París, me imagino,
sí, sí, sí. ¿No?
No,
la semana que viene.
La semana que viene.
Sí, sí.
Muy bien, muchas gracias tanto a Yolanda como a Manuel, dos de las personas ahora mismo en el cementerio de la Almudena, donde ha salido el sol, así que está acompañando también la jornada. De momento, te decía, es fácil acceder. Hay también refuerzo de los autobuses de la MT y este cementerio además es tan grande que tiene su propia línea por el interior de este campo santo, la 110, para no tener que caminar demasiado. Nieves.
Gracias, Gloria. Bueno, luego volveremos a saludarte. Es el sentir que ahora se vive allí en este cementerio de la Almudena. Es un día en el que también hay una tradición, que es la de los buñuelos y los huesos de santo, y precisamente de estos postres vamos a hablar a la vuelta de estos anuncios publicitarios.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Paso, audiencia. Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Decir su nombre ya se me hace la boca agua. Vamos a hablar de los buñuelos que empezaron a consumirse en palacios y conventos durante la Edad Media, se fueron extendiendo más tarde a casas particulares y después a obradores de pastelería. Y precisamente en casi 50 de ellos ubicados en Madrid capital y en algunos que están ubicados en 8 municipios de la región y son los que elaboran estos dulces de forma artesana, forman parte de la ruta del buñuelo. Una ruta que quiero hacer de la mano de Juan Antonio Martín Molero, que pertenece a la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector Pastelero de Madrid, de ASEMPAS, a quien ya voy a saludar. Juan Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, que digo yo que se me hace la boca agua solo de hablar de buñuelos y también de huesos de santo y de todos los típicos dulces, ¿no? Los almendrados que ahora se consumen en estas fechas, Juan Antonio.
Pues sí, efectivamente. Estamos hoy en el Día de los Buñuelos, de Todos los Santos, donde son los dulces típicos, el buñuelo, el hueso y el panellés. Hmm. Y también, bueno, pues algún almendrado que forma parte del panellés. Bueno, hoy es un gran día para celebrar.
¿Cuánto se va a vender? Si hablamos de kilos, por ejemplo, de estos dulces tradicionales que se ofertan, ¿cuánto se está previsto que las pastelerías de la Comunidad de Madrid puedan vender en sus establecimientos?
Nosotros desde la Asociación de ASEMPAS, del Gremio de Pasteleros de Madrid, calculamos que se venden en torno a unos 450.000 kilos de dulces en las pastelerías artesanas, de los cuales 350.000 kilos son aproximadamente buñuelos, y el resto son otros dulces. Destaca un poco más, en el caso de Madrid, destaca un poco más el hueso, sobre todo el hueso de yema. Y en el caso del buñuelo, lo que más tirón tiene es el buñuelo de nata y de crema. También el de chocolate, luego hay muchos sabores, que también, bueno, pues las pastelerías, digamos, se esfuerzan por hacer sabores diferentes para sorprender a sus clientes. Pero bueno, siempre la nata y la crema siempre van a ser los que más van a demandar.
Estaba yo diciendo, Juan Antonio, que aquí en Madrid capital hay casi medio centenar de negocios que se han sumado a esa ruta del buñuelo. También en otros 8 municipios de la región está Humanes de Madrid, Navalcarnero, San Lorenzo del Escorial, Alcorcón, Móstoles, Pinto, Tres Cantos y Miraflores de la Sierra. Le pregunto, ¿qué estándares de calidad tienen que cumplir esas pastelerías para estar en esa ruta?
Bueno, pues están seleccionadas por un sello artesano de calidad que forma parte de la asociación. La asociación representa a las 650 pastelerías que hay en la Comunidad de Madrid, de las cuales 150 están asociadas a la comunidad, o sea, están asociadas a ASEMPAS, Y luego pues hay una, hay otras 30, más o menos otras 30 empresas de pastelería, con unos 80 establecimientos en total, repartidos también por la Comunidad de Madrid, que tienen el sello de calidad. Uh-huh. Bueno, en definitiva son un poco, digamos, escalados o maneras de ir representando la pastelería artesana. Bueno, esta ruta la han hecho, se ha hecho desde todos los que tienen el sello artesano de calidad. Y bueno, pues es una manera de decirle al cliente pues que aquí tiene un producto artesano y que le invitamos a que lo deguste en donde más cerca le coja de su municipio.
Juan Antonio, presidente de ASEMPAS, esa asociación de empresarios artesanos, ahí está también ese valor, esa calidad que se demuestra del sector pastelero de Madrid. Para quien todavía no haya degustado un buñuelo, que se lo imaginen, esto es la radio, pero bueno, son unas bolitas, ¿verdad? ¿De qué están hechas? Y decía que bueno, el relleno puede ser diferente, claro.
Pues vamos a intentar hacer una foto en la radio y vamos a imaginarnos un buñuelo. Para mí un buñuelo debe tener, debe ser cuando está vacío, debe estar bien huequecito, bien aireado, por eso se llama buñuelo de viento. Eso nos va a permitir, cuando le vamos a rellenar, meterle el relleno y que tenga bastante relleno. Un buñuelo que esté rico, que esté bueno, debe, digamos, tener toda la explosión en la boca. Yo siempre recomiendo hacer posible que se lo coman de un solo bocado, para que tengan para que lo puedan degustar junto, la masa con el relleno. Entonces, bueno, ahí tendremos una explosión de sabor, bien sea de crema, de nata, de chocolate, de limón, de plátano, de cualquier sabor que nosotros hayamos elegido o nos hayan puesto, y desde luego pues va a ser un bocado muy exquisito, aunque es muy tradicional y lleva muchos años.
Claro. Decíamos, en esta ruta hay 20 empresas, hay 59 establecimientos de pastelería artesana, de ellos hay 4 que tienen un postre sin gluten. Claro, es que ahora ya se tienen en cuenta estos factores que quizás hace años no se valoraban.
Bueno, el buñuelo, realmente, todos los buñuelos son una masa escaldada, por lo tanto eliminamos el gluten. Ajá. Pero es verdad que no todas las pastelerías podemos certificar que hacemos productos sin gluten porque nuestros obradores no están preparados para certificarlo. Por lo tanto, dentro de la ruta del buñuelo sí hay 4 establecimientos que ofrecen productos sin gluten garantizados. Por lo tanto, además no hay mucha diferencia, la verdad. Cuando uno toma un buñuelo sin gluten o con gluten, la diferencia es mínima, apenas lo van a apreciar.
Luego hay otro establecimiento que tiene buñuelos sin lactosa, que claro, es otra de las variantes, ¿no?
Sí, este es un más atrevido todavía, ¿no? Lo ha hecho sin lactosa, sin gluten, bueno, para los más exigentes o para los que realmente necesitan tener que tomar este postre. Pues igual, lo van a poder todo encontrar dentro de la ruta del buñuelo de la Comunidad de Madrid, visitando o a través de ASEMPAS, de la web de ASEMPAS, también lo van a poder ver. Y es una manera de encontrar estos buñuelos, bueno, pues tan diferentes y cubren unas necesidades que creo que es bueno cubrirlas.
Juan Antonio, esto es como de quién es, de papá o de mamá, que le gusta más o a quien quiere más, ¿no? Pero en este caso le va a poner, se tiene que mojar. ¿Es más de buñuelos o de huesos de santo?
Bueno, yo realmente creo que soy más de buñuelos, pero creo que el hueso está muy rico cuando está bien hecho. Hay que tener en cuenta que el hueso es un mazapán, que después lo vamos a rellenar también con una yema, con un chocolate. Son cosas diferentes. Si uno es más goloso, le va a gustar más el hueso. Si uno es un poco menos goloso, le va a gustar más el buñuelo. Desde luego, la estadística está clara. Se venden 3 veces más de buñuelos que de huesos, con lo cual, pues no queda otra. La estadística manda. Somos más de huesos, de buñuelos que de huesos.
Somos más de buñuelos. Bueno, pues para quien todavía no lo sepa, que vaya a degustarlos, que está esa ruta del buñuelo, que en muchísimos establecimientos se van a vender muchos kilos de estos dulces y nosotros, cómo no, pues nos teníamos que sumar también, que somos muy golosos. Juan Antonio Martín Molero, presidente de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector Pastelero de Madrid, de ASEMPAS, muchas gracias y que lo disfrute.
Pues muchas gracias, feliz Día de Todos los Santos a todos y, por supuesto, buen Día de la Radio.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues a un minuto de llegar a las 11 vamos a escuchar juntos, si les parece, las noticias que nos trae Raquel Ruiz en el boletín informativo con esa última hora y después, a la vuelta, entre otras cosas, vamos a aprender a jugar al bridge con una referente profesora de este juego de cartas tan interesante. Hablaremos con Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, y también vamos a irnos a un karaoke muy especial que está aquí en Madrid.